Bueno, ok, estamos en Hey Amud Beis 5b. Estábamos en medio del comentario, en realidad no en el medio, casi al final del comentario de la Mishnah. Básicamente, el pedacito que estamos comentando es importante porque va a aparecer muy rápido. Ahora aparecen dos historias que son bastante sencillas, pero va a aparecer también la discusión de la Mishnah. La Mishnah decía una discusión entre Rabbanan, nuestros sabios, y Rabbi Yehuda sobre. Ya lo vimos la clase pasada ampliamente, pero ahora va a aparecer de vuelta, así que lo refresco nada más. Un grupo de testigos testifican que tal le corresponde, tal mató a cual, una cosa así. Este mató al otro, en tal lugar. Viene el segundo grupo de testigos, ustedes estaban con nosotros, en tal lugar, no puede ser. Matamos, digamos, a la primera pareja de testigos. Viene la tercera pareja de testigos, y la segunda pareja dice, ustedes estaban con nosotros. Viene la cuarta pareja de testigos y la segunda pareja vuelve a decir, ustedes estaban con nosotros. Uno tras el otro, la segunda pareja termina, entre comillas, manchando, entre comillas, matando, entre comillas, a todas las parejas de testigos que vienen. Rabbanan decían, efectivamente, hacemos esto. ¿No? Pareja de testigos que, evidentemente, estaban con toda esta gente y matamos a todos. Rabbi Yehuda decía, nada, de ninguna manera, esto es algo raro, es sospechoso. Esta pareja de testigos, Rabbi Yehuda lo llama istetis, o son desviados, o sea, mentirosos, o manchan a todos. Entonces, solamente, así decía Rabbi Yehuda, solamente matamos a la primera pareja, que ya vimos la clase pasada en la Gemara, no entendemos muy bien por qué. Terminamos en calla, no sabemos. No entendemos la solución, el din, la solución, la legislación, sea como fuere, no importa. Y ahora vamos a ver, de vuelta, dos historias en donde vamos a discutir sobre este asunto de vuelta. La línea empieza en Neheragin. La Gemara dice así. Hayi ituso, de Azoi Sahade. Una mujer, no, ni siquiera sabemos cuál es el caso, pero no importa el caso acá. Una mujer que trajo testigos, para algo que ella estaba tratando de probar. Trajo testigos de Ishtakur y se probó que esos testigos eran falsos. Eran testigos falsos, la tipa los contrató para que vengan a decir esto, le hicieron dos, tres preguntas. Ni siquiera estamos hablando de Eidim Zemem, ¿sí? Estamos hablando de testigos falsos. Los tipos les pagaron para decir, sí, vení y decí que me deben plata. ¿Cuándo fue el préstamo? No sé, uno dijo el 5 de abril, el otro dijo el 20 de abril. Chao, testigos falsos. Aisisahadi, entonces trajo otro grupo de testigos. Vishtakur, los probaron falsos también. Dos veces que la tipa trae testigos y nosotros los analizamos y son falsos. Hazla Aisisahadi Aharini, de lo Vishtakur. Fue la tipa, buscó un tercer grupo de testigos. Los trajo, los escuchamos y no se contradijeron entre ellos. Estos no parecían testigos falsos. ¿Qué hacemos? ¿Los aceptamos o no los aceptamos? Omar Reish Lakish, dice Reish Lakish, ¡Huch se kazoy! Esta tipa está claro que trae testigos falsos. Tiene una jazaka, podemos asumir que la tipa es una falsa. Yo no digo que los tipos son falsos, pero la tipa, ¿qué hace? Sale del Beis Din, contrata a un grupo de tipos y les dice, ustedes digan tal cosa, cuando pregunten tal cosa, digan tal cosa. Es toda mentira. Eso es lo que dice Reish Lakish. Huch se kazoy. Esta tipa es una falsa. Trae testigos falsos. Por lo tanto, no recibimos el testimonio del tercer grupo de testigos, a pesar de que parece que no se contradicen. Omar le Rabbi Elazar, le dijo Rabbi Elazar a Reish Lakish la siguiente frase. Si ella es una tipa falsa, ¿Kol Israel mi huzeku? ¿Todo el pueblo judío acaso son falsos también? Ok, ella es falsa, es una mentirosa, pero los testigos que trajo ahora los analizamos, les hicimos todas las preguntas que corresponden y no parecen falsos. ¿Porque ella es una falsa, todo el mundo es falso? ¿Porque ella es mentirosa, todo el mundo es mentirosa? Bien, esta fue la discusión entre Reish Lakish y Rabbi Elazar. Zinnim, una vez pasó, Habu Yasvi Kamed de Rabbi Yoichanan. Estaban sentados Reish Lakish y Rabbi Elazar frente a Rabbi Yoichanan. Entre paréntesis, existe un concepto que se llama Shimush Hachomim. Shimush es servicio. un dayan, un juez, estamos hablando de grandes niveles, de rabinos y qué sé yo, qué sé cuánto, para poder acceder a ser realmente un juez, tenés que estar en el Beis Din de otro juez. Tenés que pasar un tiempo, no estoy hablando de horas, tenés que pasar un tiempo, ¿sí? Viendo casos que vienen a un juzgado, cómo los resuelve el rabino que ya es el juez, cómo los resuelve, y vas aprendiendo. Desde acá Reish Lakish y Rabbi Elazar estaban sentados frente a Rabbi Yohanan, que es la autoridad, digamos, viendo cómo Rabbi Yohanan resuelve los casos que le vienen frente a él. Esto es lo que está pasando. Cerramos paréntesis. Por eso estaban sentados ahí. Asa Kihai Maise Le Kamayu. Y llegó un caso exactamente así frente a ellos. Una tipa, sí, que parecía. Traía un testigo, traía dos testigos, eran falsos. Traía otros dos testigos, falsos. Trajo un tercer testigo. Estos estaban bien. Pasó esta misma historia. Entonces, normal que el juez, en lugar de directamente resolver el caso, porque sabe cómo se resuelve, mira a los estudiantes y les dice, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Después él va a decidir, digamos, él es el que firma, porque es el juez. ¿Qué opinan ustedes? Omar Reish Lakish. Reish Lakish se sostuvo en su opinión. Esta tipa trae siempre testigos falsos. Es todo falso lo que ella dice. No le creemos nada. Ni a estos testigos que se probaron correctos. Omar le rabió y Hanan, se rabió y Hanan, lo miró a Reish Lakish y le dijo la siguiente frase. Y Muhzekazoy, Kol Israel Mehuzeku. Exactamente lo mismo que dijo Rabbi Elazar antes, en otro caso. Si esta mujer tiene hazaka, asumimos que es falsa, todo el pueblo judío falso. Ahora, cuando Reish Lakish escuchó exactamente las mismas palabras de la boca de Rabbi Yohanan, que antes dijo Rabbi Elazar era un estudiante de Rabbi Yohanan. Hadar hazel Rabbi Elazar bishus. Se dio vuelta, lo miró a Rabbi Elazar con mala cara. Lo miró mal a Rabbi Elazar. Omar Ley, y le dijo así a Rabbi Elazar. Shmait mili mi barnapcha velei amras li mishmei. Vos escuchaste, voy a traducir literal y después explico. Vos escuchaste palabras del hijo del herrero y no me dijiste en su nombre. Hay quienes dicen que el papá de Rabbi Yohanan era herrero. Hay quienes dicen que tiene que ver con la belleza. Rabbi Yohanan era muy lindo. Rabbi Yohanan, qué sé yo. No importa, el punto es que a Reish Lakish le pareció muy mal que Rabbi Elazar le dijo lo mismo que escuchó, ya había aprendido de Rabbi Yohanan en este caso, y no lo dijo en nombre de Rabbi Yohanan. Le molestó muchísimo. Porque si me lo hubiese dicho en nombre de Rabbi Yohanan, yo me callo la boca y acepto. Pero vos lo dijiste en tu nombre, pues yo discuto con vos, ¿qué te pasa? Tengo la misma autoridad que vos. Bien, esta fue la historia. Ahora el Talmud, posteriormente a esta historia, no dentro de la historia misma, quiere asumir que Reish Lakish y Rabbi Elazar, o Rabbi Yohanan en este caso, están discutiendo la misma discusión que discutimos en la Mishnah, Rabbanan y Rabbi Yehuda. Esto es una construcción, clásica talmúdica, en donde tenemos dos Amoraim, dos personajes de la época de la Gemara, en este caso Reish Lakish y Rabbi Yohanan, alrededor del año 220-250 de la Era Común. Y queremos tratar de asumir, vamos a ver que lo vamos a rechazar esto, pero esto es parte de lo que yo quiero explicar, la estructura. Queremos asumir que ellos discuten la misma discusión que ya fue discutida en una generación anterior, en este caso en la Mishnah, Rabbanan y Rabbi Yehuda. Y vamos a probar que no es así. ¿Cómo lo vamos a probar? Y esto es parte de vuelta de la estructura talmúdica, clásico. Cada uno de ellos, tanto Reish Lakish como Rabbi Yohanan, van a decir: mi frase, mi opinión, se sostiene tanto para Rabbanan como para Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yohanan va a decir: mi opinión se sostiene tanto para Rabbanan como para Rabbi Yehuda. No estamos discutiendo la misma discusión que fue discutida antes. Y esto va más allá de halajá, digamos, más allá de la ley en la práctica. La regla es que cuando hay una discusión entre Reish Lakish y Rabbi Yohanan, la halajá es como Rabbi Yohanan, excepto contados casos, pero la halajá es como Rabbi Yohanan. Casi siempre es como Rabbi Yohanan. Bueno, vamos a ver. Incluso es importante, quizás para aprender a estudiar, la palabra leima es digamos que, asumamos tal cosa. En cuanto vos ves esa palabra, ya sabés que lo que vamos a decir lo vamos a rechazar. Ya decía duda, ya es algo sabido. No es que de repente el Talmud nos sorprende con cosas. No.
Es una locución concesiva.
Ya, en cuanto decís leima, ya sabés que lo vas a rechazar. Así que lo tenés que estudiar, entender qué es lo que está pasando. pero sabemos que no es lo que se sostiene. Lei Marish Lakish de Amar Krabi Yehuda, Rabbi Yochanan de Amar Krabanan. Vamos a asumir, que lo vamos a rechazar, vamos a asumir que Reish Lakish decía, Huchze Kazoy, esta tipa es una mentirosa, chao, no le creo nada. Vamos a decir que Reish Lakish opina como Rabbi Yehuda en la Mishnah. ¿Qué decía Rabbi Yehuda en la Mishnah? Este Tizoy, este grupo de testigos falsos, mancha todo el mundo, no les puedo creer, mancha a todos. Entonces, solamente matamos a la primera, solamente le creemos, digamos, a la primera. Digamos que Reish Lakish opina como Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yochanan opina como Rabanan. Rabbi Yochanan sí le cree a este tercer grupo de testigos en el caso de la mujer esta. Sí le creemos, porque los probamos y, digamos, estaba todo bien. Opinan como Rabanan, que, bueno, se dio el caso que esta pareja de testigos estaba con todo el mundo, qué sé yo. Digamos que esta es la discusión entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan, la misma discusión que entre Rabbi Yehuda y Rabbanan. Entonces el Talmud va a rechazar esto de la siguiente manera. Omar deja a Reish Lakish. Reish Lakish te va a decir lo siguiente, te diría lo siguiente. No estaba ahí parado Reish Lakish. Nosotros estamos, no se sabe la generación tampoco, pero Reish Lakish diría lo siguiente. Ana, yo opino, de Amrelach a Filo de Rabbanan. Mi opinión se sostiene incluso de acuerdo a la opinión de Rabbanan. O sea, Reish Lakish decía que no le creemos a este grupo, a esta tipa ni a los testigos que trae, porque esta tipa asumimos que siempre trae testigos falsos. ¿Y cómo entendemos que Rabbanan apoyarían a Reish Lakish? Ad kan leika amre Rabbanan hasam de leika de kamehad. Cuando Rabbanan en la Mishnah dicen que les creemos a este grupo de testigos que termina matando, entre comillas, a todos los otros grupos de testigos, porque no hay nadie buscando testigos, no hay nadie que sale a buscar testigos nuevos, porque nosotros rechazamos como Beis Din, como juzgado, los testigos que traen. No hay nadie interesado en esta cuestión. ¿Abalajo? Pero en el caso que estamos viendo acá, y caja de Kamehadra, está la tipa esta, que está tratando de ganar un juicio, y sale constantemente del Beis Din a buscar nuevos testigos. Esto es raro. En este caso, incluso Rabbanan dirían, esto es toda una mentira. No, es insostenible. ¿Se entiende cómo opina Reish Lakish? Y ahora miramos al otro lado, a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan no malach. Rabbi Yochanan te diría lo siguiente. Ana, de hambre a filo de Rabbi Yehuda. Mi opinión de que no le creo a esta tipa y no le creo a los testigos, incluso sería sostenible de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda en la Mishnah. ¿Por qué? Ad kan leikama Rabbi Yehuda hasam. Hasta aquí no dice Rabbi Yehuda su ley, sino en el caso de la Mishnah. De Amrinan, porque decimos, Atukule y Alma, Gabe Hanehabu, Kaime. ¿Acaso todo el mundo estaba con estos testigos? En el caso de la Mishnah, traíamos un grupo de testigos, ellos estaban con nosotros en ese momento. Traemos otro grupo de testigos, ellos también estaban con nosotros. Otro grupo de testigos, 100 grupos de testigos, dice la Mishnah. Filumea, 100 grupos de testigos, 200 personas. Este grupo número 2 de testigos, ellos también estaban con nosotros. Ellos también estaban con nosotros. Todo el mundo estaba con ustedes. ¿Qué es esta cosa rara? Suena muy extraño. Toda la gente que aparece de repente estaba con ustedes. ¿Cómo es esto? Suena medio raro. Entonces Rabbi Yehuda dice en la Mishnah, no tiene sentido. Este grupo de testigos son truchos, son falsos. No puede ser que todo el mundo está con ellos. Abalajo. Pero en nuestro caso, en el caso de la mujer que trajo testigos, es más simple. Hanei, este grupo de testigos, Yadei Besadusa, conoce el testimonio, sabe de lo que está testificando. En el caso de la mujer sería el tercer grupo de testigos. Ve Hanei y los otros grupos de testigos, lo Yadei Besadusa, no saben el testimonio, no lo conocen. No es que eran mentiras, ni que la tipa los contrató, ni nada por el estilo. No lo tenía muy claro. Pensaron que podían ayudarla, que habían visto cómo fue, qué sé yo, pero no lo sabían, no lo conocían. Hasta que la tipa encontró el grupo de testigos que sí sabían. Entonces con esto, lo que hizo el Talmud fue, digamos, hay varias cuestiones, pero una de las cuestiones que hizo el Talmud fue resolver que Reish Lakish y Rabbi Yochanan no están discutiendo lo mismo que ya fue discutido en una generación anterior. Y además nos hizo volar un poquitito la cabeza, de manera tal que entendemos tal opinión funciona con tal opinión anterior y con tal otra opinión anterior, porque los casos son diferentes. Bueno, ¿estamos hasta acá? Avanzamos. Mishnah, una nueva Mishnah. Es una Mishnah muy interesante. No es compleja, muy sencillo, pero hay que prestar atención. La Mishnah y la Gemara que explica la Mishnah. Ein ha'edin zemim neragin achigam
erad din. Bueno, en el caso anterior entonces seguimos a Rabbi Yohanan.
Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ein ha'edin zemim neragin achigam erad din. Los testigos falsos, ahora volviendo, nos olvidamos del caso de la mujer, esto ya está, terminó. Otra cuestión, los testigos falsos, que ellos son falsos, etcétera, como venimos estudiando, no los matamos sino hasta que termine el juicio del acusado. ¿Qué está pasando acá? El caso es el siguiente. Viene un grupo de testigos y dice, vimos a fulano matar a mengano, en tal lugar, en tal día, bueno, todas las leyes que correspondan. Vimos a fulano matar a mengano. Viene el segundo grupo de testigos y dicen, ¿cómo ustedes testifican que lo vieron a fulano matar a mengano en tal lugar, tal día, tal hora, si estaban con nosotros en tal otro lado? ¿Sí? Entonces, antes de que nosotros matemos a este segundo grupo de testigos, al primer grupo de testigos porque son falsos, tiene que terminar el juicio de fulano, que dicen que fulano lo mató a mengano. De cualquier manera que termine el juicio. Si el juicio termina que fulano efectivamente mató a mengano, ok, matamos a los testigos porque son falsos, al primer grupo. Si aparecieron otros testigos, o si el segundo grupo de testigos dijo, sí, nosotros vimos a fulano matar a mengano, o sea, depende del caso. Si el juicio termina que no lo matamos a fulano, ahí con seguridad matamos al primer grupo de testigos porque venían a matarlo. ¿Estamos? Bien. Pero tiene que haber terminado el juicio de fulano. Un detalle que yo no mencioné y salté y es muy importante, perdón, un detalle. Tiene que haber terminado el juicio de fulano y ahí aparecieron los testigos, perdón, un detalle que yo no aclaré. Tiene que haber terminado el juicio a fulano efectivamente mató a mengano, hay testigos, aclararon, etcétera, y ahí aparece el segundo grupo de testigos y dicen, ¿cómo ustedes testificaron contra fulano que mató a mengano si estaban con nosotros? Perdón, un detalle importantísimo que yo no aclaré. Entonces, de vuelta, el caso es, hubo un juicio, fulano mató a mengano, testigos, el juicio siguió su curso, siguió para adelante, todo estaba en orden, bueno, terminamos el juicio, hay que matarlo a fulano. Aparecen dos testigos y dicen, ¿cómo apoyamos todo un juicio en base a estos dos testigos si ellos ya estaban con nosotros en tal lugar? Ahí es que matamos al primer grupo, cuando ya se terminó el juicio de fulano. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿De dónde sale esto? Ahora lo vamos a ver en detalle. Shearei Hatzedoikin, ahora explico qué es esto. Hatzedoikin oimrim, los Hatzedoikin dicen, Hatzeyeharei. No, solamente matamos a los testigos falsos cuando se mató al acusado. Si lo mataron al acusado, pena de muerte, lo mataron al acusado, ahí matamos a los testigos falsos. Si no, no. ¿Qué son los tzedoikim? Hubo dos estudiantes en la época de la Mishnah, antes que sea compilada, quiero decir, la época de los Tanaim, Tzadok y Baitos. Tzadok y Baitos, básicamente lo que ellos planteaban es, la Torah oral no es válida. Nosotros solamente aceptamos la Torah escrita, lo que está escrito. Tzedoikim. Hoy se lo llama caraítas, creo.
Tzedoikim.
Sí, okay. Sí.
Pero predecesores, los caraítas son alrededor del año 800 y algo en Babilonia.
Sí. Es algo posterior. Acá estamos hablando de Tzedoikim, así se llamaban, porque eran estudiantes de Tzadok, que era un estudiante de la Toira, que se desvió. Entonces, ¿por qué los Tzedoikim dicen que solamente se mata? Hay montones de discusiones de la Mishnah entre Tzedoikim y los Jajamim, montones de discusiones. Algunas más interesantes, otras menos. Pero bueno, los Tzedoikim opinan que solamente se mata a los testigos falsos si matamos al acusado, pena de muerte, etcétera, etcétera, con un juicio, etcétera. Que nadie malinterprete. Shenemar, porque está escrito Nefesh Benefesh. En toda la historia, y estaba escrita varias veces, toda la historia de los Edim Zemim, de los testigos falsos, el versículo dice alma por alma. Alma por alma es, si lo matamos a este, al acusado, pues ahora matamos a los testigos falsos. Así entienden los tzedokim. Omru laim hachomim, los sabios dijeron a los tzedokim. Ve'aloi kvar ne'mar, ¿acaso no está escrito en otro lado? Ve'asisem lo ikasher zomam lasois le'achiv, le harás a ellos, a los testigos falsos, como ellos quisieron hacerle a su hermano. Ya lo dijimos varias veces este versículo. Ve'ar yachiv kayam, suena del versículo que el hermano a quien le quisieron hacer algo, el tipo está vivo. Le vas a hacer a ellos como ellos quisieron hacerle a este que está acá vivo. Si está muerto, ¿qué le quisieron hacer? Nada. Entonces, con esto nuestros sabios dicen que solamente matamos a los testigos falsos cuando el juicio del acusado terminó, pero incluso si todavía no lo matamos al acusado. Los tzedokim dicen, no, primero matar al acusado y después a los testigos falsos. Vimken, si es así, ok, si es que solamente termina, matamos a los testigos falsos una vez que terminó el juicio del acusado. Lama nemar nefesh benefesh, ¿qué significa alma por alma? En paréntesis, no tiene nada que ver con la ley de talión, ¿sí? Paréntesis dentro del paréntesis, en la Torah la ley del talión no existe. Es una terrible malinterpretación de tzedokim, de gente que solamente mira Torah escrita, dice alma ojo por ojo, diente por diente. No existe, no es válida, no es correcta. ¿No es así? No es así.
Prefiriremos todos ir.
Sí, pero el interesante, una de las, hay varias pruebas. Una que yo me acuerdo ahora es, ok, vamos a decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién te dice que el ojo de este vale lo mismo que el ojo del otro? Entonces, si vos tenés que aplicar, digamos, ley del talión, te voy a cobrar lo que vos me hiciste a mí, pues el pago es diferente.
¿Y de dónde lo sacaron?
Porque vos lees el versículo literal, el versículo dice Ain tajas ain, shein tajas shein, yat tajas yat, ojo por ojo, diente por diente. Dice eso.
Pero no,
vienen, por ejemplo, tzedokim y malinterpretan. Ok, vos me sacaste un ojo a mí, yo te saco un ojo a vos. Pero ¿y si tu ojo ve mal y el mío ve bien? Pues mi ojo vale más que el tuyo. Y si te morís, así dice la Gemara literalmente, ¿y si te morís cuando te sacan el ojo? El tipo fuimos, lo agarramos, le sacamos el ojo y el tipo se nos murió. Terminó pagando más de lo que hizo. No es justo. Entonces no tiene sentido. Pállate al pisaje, no tiene sentido lógicamente hablando, es una tontería.
Seis personas le saca un ojo. Él no tiene seis ojos.
Claro, ¿cómo le aplicas el castigo? Bueno, cerramos paréntesis, interesante para aclarar nomás. No existe en la Torá la ley de talión. ¿Qué significa todo eso? Pago económico. Pago económico. De diferentes categorías, cosas, sheves, ripui. No importa, ahora todo el maize, todo el detalle no es el momento, pero significa un pago. Eso es ojo por ojo, diente por diente. El pago del valor del ojo, el pago del sufrimiento porque le sacó el ojo, el pago del médico que tuvo que pagar, el pago de que el tipo no pudo trabajar, cinco cosas, sí.
Sí. El pago justo.
Sí, 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 el basing va a...
O sea, no es que tampoco y 10 millones de dólares.
No, no, no.
El pago
no.
Justo.
Sí, el basing verá, sí, cuánto vale para esta persona, etc. Bueno, cerramos paréntesis. El punto es que en este lugar dice nefesh benefesh, alma por alma. Que los tzedokim decían, matamos a los testigos falsos solamente cuando ya matamos al acusado. Y los jajamim dicen, no, 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 de ninguna manera. Cuando terminó el juicio del acusado, ahí matamos a los testigos falsos. Entonces, ¿por qué está escrito nefesh benefesh? Yoch el mishah shekiblo idusan yehargu. Vos podrías pensar que en el momento en que recibimos en el juzgado, recibimos el testimonio de estos tipos, ahí los matamos. O sea, recibimos el testimonio, se prueba falso, chao, los matamos. Talmud loimar nefesh benefesh. No, señor. Viene la Torah y dice alma por alma. ¿Qué significa alma por alma? Ha'eina neragina chigameradin. Te indica claramente que solamente matamos a los testigos falsos cuando terminó el juicio del acusado. Por eso dice nefesh benefesh. Al acusado vinieron a matarlo, entre comillas, y los testigos falsos vinieron a querer que le apliquen la pena de muerte. Cuando termina el juicio, lograron su cometido. Estamos a punto de aplicarle la pena de muerte al tipo. Terminó el juicio. Viene el segundo grupo de testigos y dicen, no, pero ustedes estaban con nosotros. Ahí es cuando decimos nefesh benefesh. Así como ustedes quisieron matarlo a este porque terminó el juicio y lo íbamos a matar, ahora lo vamos a matar a ustedes. Pero no porque lo matamos a él, porque terminó el juicio. Así explica el Jajomen. ¿Estamos?
Si se comprobaba que era inocente y no lo mataban.
No, claro que no. Pobre tipo.
Digo como que se...
Ahora vamos a ver un caso de alguien inocente que murió. Ahora vamos a ver, interesantísimo.
La pregunta es...
No sé si llegamos hoy, pero está acá.
Si él logró probar su inocencia por otro camino, ¿igual le corresponde la pena de muerte a los testigos falsos?
No, porque el juicio no aplicó. No aplicó.
Yo tendría
que revisar igual, habría que revisar Ramos, qué sé yo, habría que revisar. Pero que Pashtus no.
Tenemos que esperar a que termine,
el juicio, que lo vamos a matar al tipo este en base al testimonio de estas personas. Ahí es cuando realmente, por eso la Torá dice nefesh benefesh, ahí es cuando es alma por alma. Sí, le iban a sacar el alma al tipo este.
Vinieron todos y dijeron, nosotros los vimos. Entonces, no, esto estaba en el... Eso es después. Vino otro y dice, no, pero pará, él no puede levantar esa lanza, pesa 50 kilómetros, un flaquito de morondanga, nunca lo pudo haber hecho. Y el otro dice, no, y encima lo mató un zurdo y este derecho.
Sí, o no estaba ahí.
Después viene lo que dicen, y encima los que declararon no estaban.
No estaba, correcto.
Porque ahí es el caso que tenemos, que son este tipo de testigos falsos.
Sí, habría que revisar en el Rambam a ver qué dice. Pero suena como que no, nefesh benefesh. Como que el juicio no terminó en pena de muerte. Ese juicio terminó en pátur, está exento, lo mató. Bien, lo que viene ahora suena rarísimo, paciencia, es más fácil de lo que parece, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que yo ya lo mencioné en alguna otra clase. En la Torá, para que una prohibición exista, sea concreta, tiene que tener dos componentes. Componente número uno, azara. Azara significa advertencia. Advertencia quiere decir, la Torá diciendo, no hagas esto. Un versículo que diga, no hagas esto. El segundo componente se llama oinesh, castigo. Castigo quiere decir, si has, otro versículo, si haces esto, te voy a aplicar tal castigo. Si no están estos dos componentes, no se llama prohibición. Porque si yo no te advierto, no te digo, che, no hagas esto, ¿quién dijo que no se puede hacer? Y si no te digo cuál es el castigo, pues vos podés sopesar en tu cabeza y decir, y qué sé yo, quizás transgredo, pero el castigo no es tan grave, me lo aguanto. Entonces tienen que estar los dos componentes. Y ahora vamos a ver qué pasa en algunos casos donde alguno de los componentes no está. No lo encontrábamos en la Torá, no está. Vamos, Tana Beribi, Beribi así se llamaba, Tana Beribi, enseñó Beribi lo siguiente. Beribi, Oimer, lo siguiente. Loi Hargoy, si no mataron al acusado, Neheragim, los matamos a los testigos falsos. Hargoy, mataron al acusado y después aparecieron los testigos que probaron que los testigos antes... ¿Lo matamos ya? Ein Neheragim, no lo matamos. A los testigos falsos. Ya murió.
Ah, terminó el juicio.
Terminó el juicio, mataron al acusado y posteriormente apareció un grupo de testigos que dijeron, hey, pero ¿cómo? Si ellos estaban con nosotros en otro lugar. Pero ya lo matamos al acusado. Ein Neheragim. No lo matamos, así dicen Beribi. No lo matamos. Azoy. Omar Aviv le dijo a su padre, el papá de Beribi, le dijo a su hijo: Bni, mi hijo, ¿lav kalvajoimeru? ¿No es un kalvajoimer esto? Kalvajoimer, para que se acuerden qué significaba, significa si en un caso poco grave, la ley es así. En un caso grave, ¿cuánto más aún que va a ser así? Si todavía al tipo este no lo matamos, al acusado, no lo matamos. Y a los testigos falsos los matamos una vez que murió el acusado. ¿Cuánto más aún que los vamos a matar a estos tipos? Mirá lo terrible que ocurrió, que incluso el acusado ya se murió. Lo mataron. ¿Cuánto más aún que lo vamos a matar a los tipos estos? Eso es lo que le planteó el papá de Beribi. A Beribi, a su hijo. Omar Loy. Entonces el hijo le respondió así: Li matano rabbeinu, nuestro rebe, se le contestó a su papá. Es una forma respetuosa de respetarle. Vos nos enseñaste: She'ein oinashin minadin. No se puede castigar de un kalvajoimer. No existe castigar, aplicar un castigo que no está escrito en la Torah, pero lo sacamos, lo extrajimos de una de las formas de interpretación de la Torah, en este caso Kalvahoimer, no existe castigar de un Kalvahoimer. ¿Cómo sabes que no? De Tania, porque aprendimos lo siguiente en una braisa. Es un caso muy interesante. La Torah dice así: Ish asher ikach es ahoisoi bas aviv oi bas imoi. Un hombre cuando se casa con su hermana, hija de su papá o hija de su mamá. Esto está prohibido, no se puede. ¿Ok?
Media hermana.
Sí, la Torah dice así, esa es la traducción literal. Ahora vamos a ver. Tanto sea hija de tu papá o hija de tu mamá, no te puedes casar con tu hermana. Bien. Pregunta la Braisa. Ein li'eila bas aviv sheloi bas imoy. La Torah solamente dice: tu hermana de parte de tu papá, que no es tu mamá. Ubas imoy sheloi bas aviv. Y tu hermana de parte de tu mamá, que no es tu papá. Tu hermanastra, dice la Toira, o hermanastra de parte de papá, o hermanastra de parte de mamá, no te podés casar. Muy bien. Vas imoy, vas oviv.
O media hermana.
Media. Bueno, media hermana, sí, no sé cómo lo querés llamar.
No, no, hermanastra es que no hay ligazón.
No, familiar. Ok, entonces media hermana.
Media hermana.
Media hermana, o de parte de tu papá, o de parte de tu mamá. Pero, vas y muy vas obimenaen, ¿cómo sabes que no te podés casar con tu hermana del mismo papá y mamá? La Torah no dice. La Torah dice: no me puedo casar con mi media hermana de parte de mi papá, o mi media hermana de parte de mi mamá. Y mi hermana, literalmente, de parte de mamá y papá, ¿cómo sabes que no? Talmud Loimar, viene un versículo, es un pasuk. Su versículo dice: Erbas ahoisei gila. La persona, traducción literal, reveló la desnudez de su hermana, dice Ahoy Soy, su hermana. Entonces, acá vemos que su hermana claramente significa hermana de papá y mamá. Ahí la Torá no sale a distinguir hija de tu papá o hija de tu mamá. Dice hermana, ¿qué es una hermana? Bueno, hija de mi mamá y papá, mi hermana, digamos, de sangre. De tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá. Es un versículo claramente escrito para aprender que no, uno no se puede casar con su hermana. Perfecto. Pero hay un problema con todo esto. ¿Para qué necesito un versículo si lo puedo aprender claramente con un Kalvahoimer? ¿Cuál es el Kalvahoimer? ¿Por qué en un caso simple y en un caso más grave? Si la Toira te castiga por casarte con tu hermana, que es hija de tu papá, tu media hermana, de parte de tu papá, que no es hija de tu mamá, y además, ubas imo y shelo ibas oviv, y también te castiga la Torá por casarte con tu media hermana, de parte de tu mamá, que no es hija de tu papá, vas oviv, ubas imo y lo ikoshiken, si es tu hermana de parte de tu mamá y papá, seguro que está castigado. ¿Qué pregunta es? Obvio, responde la Torá, responde el Talmud, halo malta, he aquí aprendiste, necesitamos un versículo, a pesar de que lo podríamos aprender de un Kalvahoimer, la Torá dice no, Kalvahoimer no, tiene que haber un versículo escrito, Erbas ahoy soy gila, se casó con su hermana, chao, castigo, ¿por qué? She'einoy nashim min adin, porque no se puede castigar habiendo aprendido de un Kalvahoimer, habiendo aprendido de una de las formas de interpretación de la Torah. No, señor, tiene que estar escrito. No me vengas a extraer que el castigo para tal cosa está... No. Tiene que estar escrito. Entonces, como la Torah no escribió, la Torah podría haber escrito... Esto, obviamente, uno puede decir todo tipo de hipótesis que no tienen sentido. La Torah podría haber dicho: no podés casarte con tu hermana de parte de tu papá y tu mamá. Chao. O podría haber dicho los tres casos. Ni tu hermanastra de parte de tu papá, ni media hermana, ni tu media hermana de parte de tu papá, ni tu media hermana de parte de tu mamá, ni tu hermana. Chao. Prohibió los tres. No dijo así. Dijo: no te puedes casar con tu media hermana de parte de tu papá, no te puedes casar con tu media hermana de parte de tu mamá. Y el Oinesh, en el castigo, dice: ah, este tipo hay que aplicarle tal pena, que es pena de muerte, porque se casó con su hermana. Punto. Hermana. Bueno, hermana suena, de papá y mamá, es la hermana. Bien, Einei Nashim Minadim. No existe un castigo que se aplique aprendido, extraído de una de las interpretaciones de la Torah, formas de interpretación de la Torah. Continúa Berrini diciendo, Oines Shomanu, ok, ya entendimos que no se castiga aprendiendo de la interpretación. Azara Menain, ¿cómo sabes que no se advierte aprendiendo de una forma de interpretación? Talmud Loimar, vení, te voy a enseñar. El pasuk dice lo siguiente, Erbas Ahoizha, Bas Abija, Hoy Bas Imeja. La Teira dice, no podés revelar, sería la traducción literal, la cuestión es tener relaciones, pero revelar la desnudez de tu hermana, hija de tu papá o hija de tu mamá, así dice el versículo. Igual que antes, solamente, evidentemente me advirtieron que no me puedo casar, no puedo tener relaciones, etcétera, con mi media hermana de parte de mi papá o mi media hermana de parte de mi mamá, eso es lo que dice la Torá. Bas aviv uvas imoy minayin, ¿cómo sé que no puedo tener relaciones con mi hermana de parte de mi papá y mamá? Mi hermana, digamos, con todas las letras. Talmud Loimar, es un versículo. El versículo dice, Erbas bas eishes avija, moiledes avija, ajois jahe. El versículo dice, no podés revelar la desnudez, o sea, tener relaciones con la hija, escuchen esto, la hija de la esposa de tu papá, que nació en la casa de tu papá, es tu hermana. La hija de la esposa de tu papá, que nació en tu casa, y si nació en tu casa, porque la mujer que está ahí es también tu mamá, es tu hermana, dice. De acá aprendemos, Joishai, es tu hermana. De acá aprendemos que no puedes tener relaciones con tu hermana, tanto de parte de papá como de parte de mamá. Entonces, ¿por qué tiene que haber un versículo entero? Si yo lo podría aprender de un Kalva Hoimer, esto es lo que va a decir ahora el Talmud. Ah, lo oye Amar, Yesh le Minatin. ¿Para qué está el versículo? Yo lo puedo aprender de un Kalva Hoimer. Maim Huzar al Bas Imoy, Shelo Bas Oviv. Si la Torah te advierte que no podés casarte con la hija de tu mamá, que no es hija de tu papá, Ubas Oviv Shelo Bas Imoy, y la hija de tu papá, que no es hija de tu mamá, Bas Oviv Ubas Imoy, lo Koshiken. Si no puedo casarme con mi media hermana de parte de papá o de parte de mamá, con mi hermana literalmente, obvio que no puedo. Hala mata, pero si hay un versículo entero, ese versículo viene a enseñarte, She'ein mazir minatin. No podés aplicar una advertencia, o sea, no hagas tal cosa, no podemos aprender advertencias de Kalva Hoimer, no señor. Tiene que estar escrito. Tienen que estar, en otras palabras, los dos componentes de la para que una cosa sea una transgresión bíblica, tienen que estar los dos componentes. Oinesh y Azara. ¿Cuál es el castigo y cuál es la advertencia? No hagas tal cosa. ¿Estamos hasta acá?
¿Y ahí cuál era el castigo?
¿El castigo de qué?
De la hermana. De
pena de muerte. Pena de muerte. Genek. Ahorcan al tipo. Es pena de muerte. Sí. Todas las relaciones prohibidas tienen pena de muerte. Hay diferentes penas de muerte de acuerdo a la relación prohibida. La mayoría es en Bejenek, hay una que es Bezreifa. Bezreifa es lo queman, cuando la mujer va a Skoyen. Pero es un caso, digamos, aparte. El resto son todos Genek. La horca. Yeah. Entre paréntesis y ya.
Pero no es la horca.
La madre. No, ese es otro caso. Ese es otro caso.
Es una soga que te envuelve ni tira. Sí, eso está. Tira, no es la otra.
Literalmente. Sí. Ni el padre con la hija. Sí. Pero acá, entre comillas, el problema es que dice media hermana de acá, media hermana de allá, y no dice tu hermana. ¿Dónde fue parar la hermana? ¿Qué pasa? Bueno, continúa el Talmud. Con esto.
La hermana está también está prohibida.
Sí, 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 totalmente. Totalmente.
Aclaremos.
Sí.
Toda la parte política.
Y la madre con el hijo.
Sí,
el
sí, hijo. Sí,
sí, sí, sí, pero también está prohibido el hijo con la segunda esposa del padre, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Está prohibido. Ellos
son hijos, sí.
Todo lo que es.
Se
llama curva, se llama cercanía. Sí.
Todo lo que implica.
Pero entre primos, por ejemplo, sí se puede casar. Sí.
Entre pero primos, no es primera.
Sí, 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 primo sí, de primera.
¿Primo hermano? Sí, sí, primo hermano.
Sí, señor.
Sí. Mi abuela y mi abuela eran primos.
Era muy común, antiguamente era muy común. Hoy en día no es tan común.
Se puede tío y
sobrina. Sí.
Tío y sobrina. Pero al revés no.
Correcto.
Es interesante. Se puede tío y sobrina.
pero no sobrino y tía.
No, al revés, tía con sobrino y no tío con sobrina. Bueno, tengo que mirarlo ahora.
No, está bien, como decís vos.
Es tía con sobrino, sí. Tío con sobrina, no. Es así, sí. Porque Amram se casa con su tía, que era Yejeve.
Ahí es, ¿no? Asimétrico.
Sí, sí. ¿Por qué? No sé. No sé. Sí. Bueno, esto sigue. Yo diría que terminemos acá, porque lo que viene ahora no vamos a lograr terminarlo. O a menos que quieran, seguimos un poquitito más y lo terminamos. Ok.
Sí, vos podés.
Como digo a la gente.
Yo puedo.
Ok, vamos. Hasta acá entonces la Mishnah, volvemos a la Mishnah ahora. Terminamos con toda esta cosa de la hermana, qué sé yo. Volvemos a la Mishnah. El punto en la Mishnah es que si terminó el juicio de pena de muerte, porque eso es de lo que estaba hablando la Mishnah, nefesh benefesh, alma por alma, terminó el juicio del acusado, matamos a los testigos falsos. No terminó el juicio del acusado, no matamos a los testigos falsos. Bien. Pregunta el Talmud. Ok, la Mishnah dice sobre caso de muerte, pena de muerte, porque los versículos hablan de penas de muerte. Nefesh benefesh, alma por alma. Hayav malkiyus minayim. ¿Cómo sabemos que esta misma ley se aplica cuando los testigos falsos vienen a aplicar malkus, latigazos? Nosotros vimos que este tipo comió no sé qué cosa. O Ben Gerusha Ben Halutza, por ejemplo, ese caso clásico, no comió. Ben Gerusha Ben Halutza, al comienzo de la Gemara lo vimos. Este es hijo de una divorciada, qué sé yo. No vienen a matarlo al acusado, vienen a aplicarle latigazos. Bien. ¿Cómo sabemos que se aplica también? El mismo caso que hasta que termina el juicio no aplicamos los latigazos a los testigos falsos. Talmud Loimar, Rasha, Rasha. Viene la Torah y dice, una Gzeira Shava. Dos versículos en donde está escrito Rasha, que se refiere a malvado. En el caso de los testigos falsos, dice Rasha. Vihaya Binhako dice Rasha. Y será si le vamos a dar latigazos al malvado. Latigazos, Rasha, dice Rasha. Y al respecto de un caso que terminó el juicio, no recuerdo el versículo entero, pero el punto es, solamente es un Rasha cuando ya terminó el juicio. Si no, ¿por qué lo llamás Rasha, malvado? Si no terminó el juicio, quizás es inocente. Entonces, solamente ha terminado el juicio lo llamamos Rasha, solamente terminado el juicio aplicamos latigazos. Hayab Galiyus Minayin, pregunta el Talmud un paso más. Cuando es un caso de golus, de exilio, que los testigos vienen a testificar que este tipo mató a alguien sin querer y fue acusado en tal juicio por matar a alguien sin querer, se escapó, qué sé yo, lo mandamos al exilio. ¿Cómo sabemos que, si terminó el juicio del acusado es que mandamos al exilio a los testigos falsos? Si no terminó el juicio del acusado, no mandamos a los testigos falsos al exilio. Latigazos, perdón, le damos latigazos, no exilio, latigazos. Esa es la primera Mishnah de todo el cosa. Hacia toda la Gemara. Hacia Retzeach, Retzeach. Otra que se hallaba, otra comparación entre dos palabras. Retzeach en un lugar que decir asesino. Cuando habla de la persona que mató sin querer, dice Retzeach. Y cuando habla de una persona concretamente asesino, dice Retzeach. Pero solamente se llama Retzeach asesino si ya terminó el juicio. Si no, no es un asesino. Entonces, de la misma manera, solamente le vamos a aplicar latigazos a los testigos falsos que declararon que este tipo se tiene que ir al exilio, si terminó el juicio del tipo que tenía que irse al exilio. ¿Estamos? Bien. Lo mismo pasa con mamoin, con dinero. Si es un caso de dinero, también. Solamente van a pagar si terminó el juicio, etc. Bien. Taño, lo que viene ahora es muy sencillo. Es un poquito largo en el texto, pero es muy simple en la comprensión. Taño, aprendimos en una braisa lo siguiente. Omar Rabbi Yehuda ben Tabai. Dijo Rabbi Yehuda ben Tabai, Ere benehomo, traducción literal es, veré el consuelo. Estamos hablando de la destrucción del templo, el consuelo del pueblo judío es la reconstrucción del templo. Es una especie de juramento. Rabbi Yehuda ben Tabai es una expresión de juramento. Ere benehomo. Es como decir, no veré el consuelo, como quien sea, no quiere decir en forma negativa, entonces lo dice en forma positiva. No veré el consuelo, juro, por así decir. Illo y Harakti, escuchen las palabras precisas, ¿sí? Voy a tratar de traducirlo preciso. Y después van a ver. A propósito, no quiero adelantarme. Illo y Harakti, Eid, perdón, lo Arakti Eid Zaimem. Si no maté a un testigo falso, le doy simbilima y el tzedoikim para probarle a los tzedoikim, traducción literal, sacarle del corazón de ellos, para probarles, los tzedoikim decían que los testigos falsos solamente hay que matarlos una vez que matamos al acusado. Entonces la viuda mentaba y dice, ¿sabés qué hice yo? Con todo el orgullo, ¿sabés qué hice yo? Maté a un testigo falso para probarle que no, que a pesar de que no matamos al acusado, como ellos eran testigos falsos, lo maté al testigo falso. Umalo y Shimon ben Yotaj, le dijo Shimon ben Yotaj, ¡ay! Erbenejoma, te juro, le dice, y no es Yofachta Damnaki, que asesinaste a alguien. Traducción literal, derramaste sangre limpia. Mataste a alguien, flaco. Sheharei Amru Jajamim, porque nuestros sabios dijeron, lo vamos a ver más adelante, los testigos falsos los matamos solamente si los dos son probados falsos. Y Yehuda mentaba y dijo, maté a un testigo falso. Este mató a uno solo. O los dos son falsos, o ninguno es falso. No podés partir el testimonio al medio. Yehuda mentaba y mató a uno. Mató a un testigo. Ok, él quería probarle a los tzedoikim que estaban equivocados. Mirá, actúo, mato al tipo. Pero no podías matar a uno solo. Por eso le dijo Shimon ben Yotaj, mataste a alguien. Estuvo mal lo que hiciste.
¿Y entonces?
Ve'en loikim, continúa Shimon ben Yotaj hablando. Ve'en loikim achiyazumu shneyen. Y tampoco recibe latigazos hasta que los dos se prueben falsos. Miyad kibel alav Rabbi Yehuda ben Tabai, inmediatamente aceptó sobre él Rabbi Yehuda ben Tabai, que solamente va a dar decisiones alágicas, legales, frente a Shimon ben Yotaj. Si no está Shimon ben Yotaj con él, él no va a decir leyes, no va a decir nada. Obviamente no alcanza, porque al fin y al cabo mató a un tipo. ¿Qué hacemos? Bejol y Amav. She Rabbi Yehuda ben Tabai, y toda la vida de Rabbi Yehuda ben Tabai, haya mishtateach al kibre sheloi se'ait, iba a visitar la tumba de ese testigo. Lo iba a visitar todos los días. Haya koilei nishma, y se escuchaba, traducción literal, se escuchaba su voz. ¿La voz de quién? ¿De Shimon ben Yotaj o del testigo? Se escuchaba su voz. Uchizbuli ma'am, y la gente pensaba, diciendo loimar, koilei shelaruk, en la voz del muerto, saliendo de la tumba, me mataste. El tipo estaba ahí visitando la tumba. Amar, entonces Yehuda mentaba y dijo, Koili Shelihu, es mi voz, yo estoy llorando por él. Teidu, sepan, le majar humeis en Koili Nishma. Sepan, traduzco literal, esto es, es una costumbre clásica del Talmud, sepan, mañana él se muere y ya no se escucha más su voz. Él es él. Él se muere. Es como quien dice, mañana yo me muero y no me van a escuchar más. Pero no quería decir yo me muero, suena muy feo. Mañana él se muere y no se va a escuchar más su voz. Esto es lo que dijo Yehuda ben Tabai. Omar lei Rabaja, brederove le Rabashi, le dijo Rabaja, hijo de Robe, a Rabashi. ¿Cómo sabemos? Esto no es prueba, el hecho de que se escuchaba la voz y vino Shimon ben Yotaj, Yehuda ben Tabai y dijo que era su voz, qué sé yo. Puede igualmente ser, la gente no estaba tan equivocada, que podía ser la voz del muerto. Puede ser efectivamente la voz del muerto. Y cuando se murió, Yehuda ben Tabai, y se dejó de escuchar la voz del muerto. ¿Por qué? Dilma Bedina Kambadei, cuando Yehuda ben Tabai llegó arriba, hubo un juicio del muerto contra Yehuda ben Tabai, y obviamente el juicio lo ganó el muerto, expió, digamos, como corresponda a Yehuda ben Tabai, y ya está, el muerto no llora más. ¿Por qué tiene que llorar? ¿Ya está? O Iname, o puede ser Pius y Piasei, o puede ser que Yehuda ben Tabai, cuando llegó arriba después de muerto, habló con el testigo y arreglaron las cosas, y ya está, y ya no se escuchaba más su voz. Pero no es que la gente estaba loca, diciendo, ¡hey, se escucha la voz del muerto! Sí, puede ser, está que puede ser. Y cuando se murió Yehuda ben Tabai, bueno, el muerto se calmó, por así decirlo. Interesante el caso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Interesante para aprender de esto, porque esto no es alájico, obviamente, nosotros no somos estos personajes, no es una alajá, no es una ley, pero sí hay una alajá parecida a esto en el Shulchan Aruj. En el código de ley judía hay una alajá muy concreta parecida a esto, que es la idea de que cuando uno, Dios libre y guarde, pecó contra un muerto, uno maldijo a un muerto o algo por el estilo, o uno maldijo a alguien y se murió, yo qué sé, tenés que ir a la tumba y pedir disculpas. Ahí está muerto, no importa. Incluso lo correcto es juntar 10 hombres, 10 personas, ir a la tumba de esta persona, pedir perdón frente a la tumba, yo hice esto, hice aquello, pido disculpas, a pesar de que está muerto, pero no importa, vos tenés que pedir disculpas igual.
Por eso dicen, un ratito antes de
Mejila,
claro, que
pedir disculpas.
Disculpa, claro.
Sí, señor.